En mi pueblo había gigantes, pero un día los humanos prohibieron el amor entre ellos. Para los habitantes de la ciudad, un gigante enamorado era sinónimo de grandes catástrofes. Los inocentes juegos de estos colosos, tratando de agradarse, hacían entrar en estado de emergencia a las autoridades. Cuando jugaban a tirarse agua entre ellos, la sequía duraba meses. La respiración agitada, luego de una simple carrerita juguetona, causaba terribles huracanes que arrasaban con todo. La situación se tornaba insostenible cuando la relación se volvía más estrecha. Con el corazón vedado, los gigantes fueron desapareciendo de estas tierras. Algunos se fueron a otros lugares donde los grandes amores estaban permitidos. Pero otros, los menos audaces, se quedaron y fueron muriendo de tristeza uno a uno. El último se quedó dormido junto al río de los gigantes. La tierra lo cubrió con un manto verde y hoy se lo conoce como el Cerro de Montevideo.
Singulares, gente de todos los mares que a la tortuga subían lejos de todas las tonterías humanas. En el puerto se quedaban y nadie volvía a buscar.
En la tierra, muchos se preguntaban con arrogancia qué sentido tenía esta empresa absurda de abandonar su vida en la ciudad e irse a vivir a una tortuga.
Este y el próximo viernes, Orgánica se presenta en Espacio Guambia para revivir junto al público su universo de historias fantásticas, habitado por enormes tortugas marinas capaces de llevar un pueblo sobre su caparazón, gigantes que el tiempo convierte en cerro y bares siniestros. Esta tarde recibimos en estudios a buena parte de la troupe, Álvaro Pérez, a Clarice Prince, ¿verdad? O Prince, ¿eh? Clarisa Prince, la hija del genio que compuso Purple Rain.
Exacto.
Exactamente, ahí está. A Maximiliano Vélez, a Guillermo Vila y a Guillermo Hernández. Están todos acá.
Buenas tardes.
Violín, tuba, cajón peruano, teclados y guitarra.
Y vos. Henos aquí.
Henos aquí, vamos a tocar y hoy se llena de música el Estudio del Espectador con una banda importante. Creo que estamos en suena tremendo. superamos la vez que la hermana menor vino a tocar, ¿no?
Sí, 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 estamos en un número.
En un número, ahí va. Sí, sí, sí. Sí, por lo menos en un número, en cantidad de gente ganamos, ¿no?
Tenemos más, así que la próxima.
Sí, claro. Sí, estamos con el 50% de la banda, ¿no?
Claro, porque
somos, vamos a ser 9 hoy arriba del escenario. Es hoy y el viernes que viene los shows en Guambia. Y bueno, vamos a presentar temas del primer disco de Orgánica, del segundo disco, y vamos a ya mostrar un poquito de lo que el material nuevo que se va a venir para el tercer disco, ¿no? Uh-huh. Ya estamos componiendo y trabajando para eso, que vamos a entrar a estudios a fin de año más o menos.
Bien.
¿El espectáculo va a tener algún tipo de eje narrativo? Pienso, por ejemplo, en el espectáculo que dieron en...
En la Zabala Muniz.
Exacto, y en el Galpón también.
En el Galpón también. En este caso va a ser concretamente un show musical, más allá de que nunca es estrictamente musical lo que hace Orgánica, pero no van a haber interacciones con narradores esta vez. Esta vez nos vamos a centrar a lo que es la música y generar el hilo conductor a través de los temas y lo que vamos diciendo con ellos. Por lo tanto no va a haber ninguna de esas cosas por el momento. Quién sabe el viernes que viene, ¿no?
Bien. Álvaro, vos decís que Orgánica es como un organismo vivo, ¿no? Ajá. Que se nutre de todas las tendencias. Esta concepción holística así del grupo, ¿de qué tendencia se nutre, por ejemplo?
Y bueno, de un montón de cosas. Puede haber elementos de la música de Europa del Este, hay tango en el repertorio, hay marcha camión en el repertorio, hay milonga, o sea, se compone de toda esa sensibilidad, eso que forma lo que uno ha escuchado a lo largo de toda su vida, como rioplatense o como tipo que vive en Uruguay, y todas esas cosas influyen de manera consciente e inconsciente en uno a la hora de componer. Y bueno, ha salido esto, que es una mezcla de todo lo que nos gusta escuchar, todo lo que nos gusta ver, tiene algo de lo que es el musical, la estructura del musical, ¿no? De la narrativa, que se va contando una historia apoyado por la música, ¿no? Eso también forma parte de los elementos estilísticos de Orgánica. Por lo tanto, tampoco es un... Yo no te puedo decir, bueno, nosotros hacemos esto, hacemos la línea de esta banda, o nos sentimos influidos por esto, porque en realidad no tenemos. Si bien dice, bueno, hay alguna similitud con lo que hace Custurica, etcétera, pero letrísticamente y la concepción espiritual, tal vez, pero letrística y musical del grupo se separa en un montón de lugares, en un montón, de la brecha que se abre es grandísima. Por lo tanto, tampoco viene por ahí la cosa. Es algo que no tiene pie ni cabeza.
¿A Custurica cuándo lo conociste, por ejemplo? ¿Cuándo fue la primera vez que...?
Sí, cuando lo escuché después de haber compuesto la primera canción para Orgánica.
Ajá.
Cuando algún amigo músico de acá me dijo, pero esto se parece a tal cosa. Y a ver qué es, y escuchaba, está bueno, me gusta. Y después me siguió gustando, y puede haber, sí, alguna una influencia a posteriori de la cosa, ¿no? Pero se dio así, digo... Conocí Custurica después de haber compuesto las primeras canciones.
¿Fuiste a verlo al Teatro Verano tú?
Fuimos a tocar.
Ah, tocaron.
Tocamos como teloneros de ellos.
Ah, gracias. Yo llegué después que tocaron ustedes.
Claro, sí, sí.
Quiero decirles.
En una actitud completamente despreciativa hacia la música uruguaya. ¿Qué te parece?
Lo mismo puede decir Silverado, que llegué cuando arrancó Motorhead.
Ahí va.
¿No? Me pasa siempre. Mirá que la intención es siempre ir. Pero como habitualmente llego tarde a todos lados, inclusive a mis trabajos.
Mirá.
Sí, sí, sí. Siempre está estoy bien. Ahí vendiendo un hilo.
Ese día te van a seguir perdonando hasta que te des cuenta que no te van a perdonar más.
Exactamente.
La banda nace en 2006, en principio tocando en espectáculos callejeros.
Exacto.
¿Cuánto se cambia y se pierde ahora que están conquistando, digamos, los grandes escenarios de Montevideo?
Ahí va. Bueno, hemos empezado a pasar menos frío. No,
bien.
Eso es la primera diferencia notoria, pero sí, no, los espectáculos fueron concebidos al principio para que funcionaran en la calle. La orquesta funciona de manera acústica en cualquier lado. Esa era un poco la idea, zafar un poco del ámbito de los boliches y todo eso, de que había que hacer todos unos procedimientos para que la gente vaya a verte. Si nadie te conocía al principio, ir a un boliche a pagar una entrada por una banda que es desconocida era muy difícil en esa época también. Y entonces, bueno, vamos nosotros al público y lo pensamos para hacerlo en la calle. Y eso nos daba un contacto que estaba buenísimo porque era una incidencia en el paisaje urbano que a la gente le sorprendía y le caía bien. Si vos vas caminando por la calle gris y ves una orquestita, siempre está bueno. Toquen lo que toquen, ¿no? A menos que sea muy feo, ¿no? Pero en general siempre te cuadras con esa ventaja, ¿no? Pero claro, el lugar y el espacio físico no es el más apropiado para un espectáculo, ¿no? Para un show musical. Por lo tanto, lo que ganamos después con el pasaje a salas y a teatros es poder armar conseguir un espectáculo más completo desde el punto de vista de las luces, la puesta en escena y otro montón de cosas que solo se pueden lograr ahí. Y el sonido, ¿verdad? También, ¿no? Pero bueno, ambos escenarios tienen cosas a favor y en contra, y las hemos sabido disfrutar.
¿Tienen pensado reincidir, volver a la calle en algún momento, si surge la situación o la idea de repente?
Sí, tal vez no en agosto.
Claro, sí. Justo ahora hay alerta meteorológica, por lo menos por el fin de semana, por el frío no les convendría.
Ahí va, y las cenizas volcánicas también hacen que se tape la tuba, un montón de problemas. Así que vamos a esperar un poco, pero sí... Es probable que volvamos a hacer alguna cosa, pues nos divierte mucho también,
¿no? Hablamos de, por ejemplo, una posible referencia como puede ser la música balcánica, en este caso Kusturica, como el referente más conocido para nosotros, ¿no? Sí. Para los occidentales, porque yo supongo Kusturica, capaz que allá es como hablar de Melingo, y si estás hablando de tango.
Exacto.
Y te dicen, no, mirá que Gardel acá es fulanito.
Sí, es una música folclórica que tiene ya exponentes viejísimo,
claro.
Incluso muchas de las músicas de las películas de Kusturica y lo que ha generado mucho la estética esa que se conoce, la ha hecho Goran Brevovic, que es otro autor de esa zona, que bueno, que es el que ha hecho underground la música para un montón de películas de Gato Negro, Gato Blanco, ¿no? Antes que la Non Smoking Orchestra, ¿no? Y así con un montón de cosas de allá, que tampoco son lo que nos inspira, y nosotros no copiamos, no usamos las escalas ni las estructuras musicales de ellos, sino que hacemos una cosa que es bastante autóctona, digamos.
¿Y el imaginario burtoniano dónde entra en Orgánica?
Ahí va, bueno, esa es otra de las líneas que se pueden predecir y ver. Entra a partir de haber visto una película de él, un largometraje animado, que es El extraño mundo de Jack, ¿no? Y ahí, en la mitad de la película, hay una canción que se llama The Sally Song, que canta uno de los personajes, la muchacha, ¿no? Y es un valsecito hermosísimo, que realmente me generó un impacto enorme, y fue lo que después provocó un repertorio con una estética similar, si bien no es eso... Pero tuvo un punto de partida. Y después la estética y la temática de las letras empezaron a ir por ahí, por ese lugar, ese doble mundo, esa doble capa de los vivos y los muertos, el arriba y el abajo, el mundo de superficie y el mundo subterráneo. También siempre ha estado presente en las letras, siempre ha sido una de las cosas que hemos tomado para decir, ¿no? Esa ambivalencia de cosas, ¿no? Lo blanco y lo negro. Creo que de esas dos cosas se compone en realidad el mundo, ¿no? Por más que lo del mundo de los vivos y de los muertos tal vez sea también una gran metáfora o una gran alegoría, es simplemente la forma de vida de que tenemos, ¿no? Esa ambigüedad de cosas, ¿no?
Esa es una de las apuestas que hace, de hecho, Orgánica, el tema de contar historias, ¿no?
Sí, exacto.
¿Se necesita una particular predisposición del público a la hora de querer contarle una historia?
No, yo creo que no. Yo creo que todos tenemos abierto ese canal, que tal vez no está tan entrenado hoy por hoy, pero en general yo creo que sí, el canal de mostrarse seducido ante una historia fantástica, ¿no? Como un niño, ¿no? Ante un cuento, si está bien hecho, cualquiera presta atención y cualquiera disfruta, ¿no? No es en vano que, o sea, no es porque sí, quiero decir que los éxitos más grandes de la industria del cine, por ejemplo, que son las cosas en cuanto a espectáculo, es lo más comerciable y lo más salado, sean historias fantásticas, ¿no? Yo qué sé, El Señor de los Anillos, o sea, nombrame las películas más top, Avatar, no sé, las más taquilleras son historias fantásticas, ¿no? Son historias que están contadas desde una perspectiva de sueño onírica, de invención, ¿no? De mundos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos muy entrenados en eso, y el canal está está bastante ágil, ¿no?
Claro.
¿En qué lugar, qué puntos comunes hay con la Tabaré, por ejemplo?
Bueno, yo encontré varias conexiones cuando comenzamos a tocar con la banda. Uh-huh. Con respecto al encare, a la mezcla que hay de lo actoral y de lo expresivo, de cómo se dicen las cosas, ¿tá? Y cómo la música también actúa ahí en contrapunto con esas dos cosas. La Tabaré es una banda en la cual tiene un elemento importantísimo de lo actoral y de lo expresivo, y también lo hay en Orgánica, está ese elemento, ¿no? Eso es una de las cosas, ¿no? Después, musicalmente también hay algunas conexiones en ciertas preferencias de ritmos, tipo, ¿no? Que esto también es como de la Tabaré, y en Orgánica también curtimos esa misma estética de la estructura rítmica, ¿no? Es como una especie de inocencia o de visión o tratamiento naif de la música, ¿no? Esos ritmitos, ¿no? Que son, ¿no?, sin complejidad, y en función de eso vamos construyendo todo lo que pasa arriba, ¿no? Esos son puntos en común que tenemos, ¿no?
¿Cómo parte la forma de construir una canción? Primero Álvaro presenta una línea en la guitarra, la ensayan, todos se van sumando, cada uno va sumando su parte, los arreglos se hacen de antemano.
Orgánica tiene una forma particular de trabajar que, bueno, que los arreglos, la composición ya viene, los compositores somos Clarisa y yo, y
la hija de Prince.
Hija de Prince, ahí va. Y yo hago los arreglos y después el tema va al ensayo, y ahí en el ensayo se va adaptando, se va modificando, se va llevando a la expresividad que cada músico le va poniendo, ¿no? Una partitura son notas escritas que no son música hasta que el músico las toca y las interpreta. Y entonces después que se compone el tema, y después que se hace el arreglo, y después que se lleva todo eso en partitura, ahí comienza la música, claro, ¿no? En Orgánica. Y
sí, porque si fuera al revés, sería muy hipócrita que la banda se llamara Orgánica, ¿no? Que ayer Álvaro Pérez dijera, ya está acá, todo listo, la tuba toca tal, violín tal, loco, listo, vamos a tocar.
Claro. Sí, no nos olvidemos que es una orquesta y como tal tiene ese funcionamiento. O sea, todos los músicos son músicos de orquesta que están acostumbrados a leer partitura, y eso es una ventaja que está bueno. Yo si hay músicos escuchando que se están debatiendo a ver si van a aprender, sí, solfeo o no, yo digo, muchachos, aprendan solfeo. O sea, ha sido una ventaja terrible. Hemos hecho cosas por ejemplo, tenemos una presentación en un lugar y uno de los músicos no puede, esto pasa muy seguido porque es un grupo muy numeroso, uno no puede y no podemos cancelar la presentación, porque siempre alguien no puede. Ahora, se llama un músico experimentado y viene y ha tocado con nosotros leyendo a primera vista la parte, ¿no?
Sin
ningún ensayo de nada. Y la gente, y vos no te das cuenta. El tipo toca y es capaz de lograr. Entonces, aprovechando eso, que era patrimonio de las orquestas de antes, ¿no? Claro. Antes todos tocaban leyendo lo que era orquesta de tango, de
hasta
jazz.
Que vino el rock a pudrir todo.
No, y el rock aportó otra cosa que está buenísimo, que también esa concepción del tema en el ensayo y cocinado lentamente, ¿no? Ensayo tras ensayo, y eso también agrega y da un montón de cosas, pero esto también da otras, y está bueno tener las dos posibilidades, ¿no? Así que bueno, nosotros funcionamos un poco así, ¿no?
¿Vamos a tocar?
Ah, no, ya está.
Los locos trajeron todo, no, mejor no.
Claro, bueno, muy bien, tocamos entonces. Vamos a hacer el corte de difusión de este disco, del segundo disco, se llama La Fiesta de los Muertos. 1, 2, 3, ¡fue! Oh,
muy lindo. Vos sabés que estaba mirando la tuba. Y yo sé que la tuba existe hace siglos, ¿no? Supongo. Sí. Pero mi vínculo con la tuba es pensar en el Sgt. Pepper's o en la película Yellow Submarine. ¿No? Que claro. aparece en la película aparece. De hecho, el instrumento de la tuba, hay uno de los muñecos de la película que tiene una tuba. Tuba tenor es esta, ¿no? Uh-huh.
Tuba tenor.
Hay otra que es más grande todavía.
Más grave, más profundo.
Más grave.
Exacto.
Ahí
y
está.
Con ello aumenta su tamaño, ¿no? Entonces, como una versión más portable y más, ¿no? Pero sí.
La columna agradecida.
La columna agradecida, ¿no?
La versión de Bondi, de la tuba, digamos.
Ahí va.
¿No? La tuba de Bondi.
Ahí va.
¿Lennon o McCartney, Álvaro?
Qué pregunta, che. No me esperaba esa pregunta. Los dos. ¿Por qué uno, no? Los dos, sí.
Los dos.
No me gustan las competencias entre músicos.
Por separado, ¿qué escuchaste más? ¿La carrera solista de Lennon o la carrera solista de McCartney?
Yo creo que la de McCartney la curtí más. E incluso hay varios temas que me gustan muchísimo. Pero también podría decir lo mismo de Lennon también, ¿no? Así que es como algo que no tengo definido, che.
Está bien.
Te mando un mail mañana con la respuesta.
No hay necesidad. No, es un equipo de fútbol.
Claro.
Nico, ¿dónde van a estar?
Van a estar en el Espacio Guambia este viernes y el viernes que viene.
Exactamente, a las 22 horas. Y las entradas no se compran con antelación, por lo tanto, conviene ir ahí. Lleven una bufanda, porque hay veces que hay cola para afuera, ¿no?
Decían que van a adelantar también algún tema de lo que podría ser el tercer disco de la banda.
Exactamente, sí, vamos a hacer dos temas, uno que se llama El Mate y otro que se llama Luciérnaga, que van a integrar el siguiente disco, disco ya bajo el sello Montevideo Music Group, con el cual tenemos un compromiso de 5 años y 4 discos, lo cual nos ha parecido un logro muy copado para nosotros, ya poder... Es como tener una discografía asegurada, ¿no?
¿Tiene nombre el disco?
El siguiente todavía no. Son de esas cosas que se esperan hasta el final para ver qué pasa, ¿no?
La última pregunta que les iba a hacer. Ganaron un graffiti a mejor videoclip dirigido por Pablo Riera.
Ahí va, ¿no? Exactamente. Sí, tuvimos la suerte de contar con ese equipo de gente muy profesional y con muy buenas ideas y con un potencial para hacer un montón de cosas interesantes. Y lo hicimos sobre la canción Gigantes, se rodó en un día, la planificación llevó bastante más tiempo y la postproducción llevó bastante tiempo también, pero se grabó en el Parque Rivera, ¿no? Una mañana ideal porque era una mañana plomiza, ¿no? Gris,
a punto,
incluso llovía, ¿se acuerdan que parábamos un poco el rodaje, escondíamos los instrumentos, todos los instrumentos que si se mojan les hace mucho daño? Y escondíamos el instrumento, bueno, paró, salíamos de vuelta, nos armábamos y así. Y después el resultado fue maravilloso, tuvo de más. Y
podría haber sido el Parque Rivera o Mordor.
Ahí va, exacto. Y es una buena forma de difundir la banda, porque la Orgánica tiene un elemento visual muy importante y que a través solamente del disco, capaz que hay una parte que te está faltando. Y el video es un elemento, y bueno, lo vamos a aprovechar, y ya va a estar saliendo para Argentina y para otros países, y es una manera muy buena de difundir, ¿no?